Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Escucharán las aleyas 69, 70 y 71 de la sura de los puestos en fila.
Innahum alfaw aba'ahum dhalin, fahum ala atharihim yuhra'un, walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin.
Encontraron a sus padres extraviados y corrieron tras sus huellas. Ya se extraviaron la mayoría de los antiguos.
Como recordarán, en el último programa explicamos la terrible situación de los pecadores en el infierno y las razones que los llevaron al fuego eterno debido a su negación de Dios, atribuyendo socios al Creador único, rechazando los mensajes de los profetas, oprimiendo a la gente y entregándose a una vida de pecados no arrepentidos. La ley que recitamos ahora significa decir que entre las razones de su caída en el infierno estaba la imitación ciega de los caminos equivocados de sus padres y antepasados, que se habían desviado de la verdad por mucho tiempo, aunque sabían que estas creencias no tenían ningún tipo de base racional. La próxima ley significa decir que en el pasado también muchas naciones se descarriaron debido a tales creencias, que nunca fueron analizadas adecuadamente por las siguientes generaciones que cometieron el error fatal de llamar a sus formas desviadas la preservación del legado de sus antepasados. Tal actitud negativa hace que las mentes se retrasen y priva a las naciones del desarrollo adecuado, ya que preservar el legado de los predecesores significa mantener su buen trabajo, virtud, formas moralmente correctas y firme creencia en Dios Todopoderoso, según los mensajes recibidos de los mensajeros divinos y no sus formas desviadas y desobedientes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam, que es el mensaje del monoteísmo, no permite la imitación ciega de las creencias absurdas y los modos inmorales de los antepasados y predecesores. Segundo, imitando las formas engañosas de los predecesores sin una investigación racional, la persona se enfrenta con su destrucción en el mundo terrenal y el castigo del infierno en la otra vida. Y tercero, las tradiciones de los predecesores deben medirse según el criterio de la razón y la lógica, en especial sobre la base de la fe en el Dios único y su mensaje predicado por los profetas, y ciertamente no según las tendencias raciales, los prejuicios étnicos y las emociones fanáticos.
Ahora escucharán las aleyas 72, 73 y 74 de la sura de los puestos en fila.
Aunque les habíamos enviado quienes advirtieron, y mira cómo terminaron aquellos que habían sido advertidos. No, en cambio, los siervos escogidos de Alá.
De estas aleyas entendemos que el terrible destino de la gente del infierno no es porque no tenían acceso a los líderes divinos y al mensaje de Dios Todopoderoso. No, este no era el caso, ya que Dios había enviado en cada nación líderes espirituales que repetidamente advirtieron al pueblo sobre la incredulidad y la indulgencia en los pecados y las terribles consecuencias de tales actos. Pero los pecadores arrogantes rechazaron las enseñanzas de los profetas y los santos. Entonces, a través del estudio de la historia y la observación de las ruinas de las ciudades y civilizaciones del pasado, deberíamos entender el terrible destino de aquellos que fueron advertidos por los mensajeros de Dios y cómo ellos no hicieron caso de estas advertencias. Muchas naciones poderosas e imperios fueron destruidos. A excepción de los pocos fieles justos que toleraban las dificultades en manos de los opresores, pero nunca renunciaron a su creencia en Dios y a sus mandamientos. El resto del pueblo fue destruido. Tan firmes en sus creencias son los verdaderos creyentes que nada puede desviarlos del camino correcto, como el ambiente insalubre, las tentaciones de los factores seductores y la opresión de los tiranos.
De estas leyes aprendemos que, primero, solo al prestar atención a las advertencias de los mensajeros de Dios y al adherirnos a las enseñanzas del Islam podemos salvarnos del fuego del infierno en el día de la resurrección. Segundo, debemos ser firmes y constantes en nuestra creencia y continuar los esfuerzos para mostrar el camino de la guía a los demás, incluso si la mayoría de la gente de una sociedad se ha desviado de la verdad. Tercero, al estudiar la historia de las naciones pasadas y las causas de su destrucción, podemos separar la verdad de la falsedad para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros contemporáneos de la ira divina. Y cuarto, la sinceridad en la adoración y la servidumbre de Dios conducen a la prosperidad real en la vida y la salvación en la otra vida.
Ahora escucharán las aleyas 75, 76, 77 y 78 de la sura de los puestos en fila.
Noé nos había invocado. Qué buenos fuimos escuchándole. Les salvamos a él y a su familia del grave apuro. Hicimos que sus descendientes sobrevivieran y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas se refieren al profeta Noé, que es el primero de los cinco mensajeros más grandes de Dios Todopoderoso. Los otros cuatro son Abraham, Moisés, Jesús y el último y más grande de todos, el profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Durante largos siglos, Noé predicó a su nación, pero la mayoría de la gente no le prestó atención a sus palabras y rechazó su misión. Finalmente, Noé, decepcionado por la guía de su pueblo, suplicó a Dios que librara a la tierra de los incrédulos y salvara a los creyentes. Después de largos periodos de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró a la gente malvada e impertinente, la cólera divina descendió sobre los pecadores en la forma de una gran tormenta y una gran inundación que sumergió todo. Solo aquellos que creyeron en Dios y el mensajero del gran profeta Noé fueron salvados a través de la enorme arca que fue construida sobre el mandamiento divino. Noé, por lo tanto, no solo salvó a su familia y a los pocos seguidores que después del gran diluvio se dispersaron y multiplicaron en la faz de la tierra, también salvó especies de animales y aves de extinción al llevarlos a bordo de su enorme arca. Cuando una persona llama sinceramente a Alá, su súplica es definitivamente respondida. El nombre del profeta Noé se ha vuelto eterno con Dios mismo diciendo paz a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la supervivencia o extinción de la humanidad está en las manos de Dios. Dios salvó a Noé, a sus compañeros y creyentes de la terrible tormenta que aniquiló al resto de la humanidad. Y segundo, los justos alcanzarán la salvación tanto en el mundo como en el más allá.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Todos los días son Ashura, todos los lugares Karbala. El combate a la injusticia y la resistencia contra la opresión es obligatorio, siempre, como reflejo de la lucha eterna del imán Hussein.
Frasco.
Se abre un nuevo capítulo en el asedio que comete Estados Unidos contra Siria.
¿De quién es la cara que está en esta moneda?
¡César!
Estados Unidos pone en marcha su denominada Ley César contra Siria, una de las agresiones económicas más cruentas contra un país
que sanciona casi todas las actividades económicas, así como al presidente Bashar al-Assad.
Un entramado de medidas para evitar que compañías y países aliados contribuyan en las inversiones y reconstrucción de la nación árabe.
Con lo cual, si uno es argentino, uruguayo, europeo y quiere tener relaciones comerciales con Siria, es sancionado por esta ley César.
Esto va a generar, evidentemente, más daño a la población civil, como habéis dicho.
Julio César estaba mandando una señal. Quería que la gente supiese quién era.
Estados Unidos lo que quiere es la rendición, básicamente por hambre, de un país que ha enfrentado muchos ataques directos de Estados Unidos. También ha enfrentado ataques de mercenarios pagados por la OTAN y por los países del Golfo.
Con lo cual comienza una nueva fase, que es la fase del terrorismo económico, y que la está llevando a cabo Estados Unidos junto con países europeos.
Y es precisamente el regente del terrorismo económico quien amenaza a países de América Latina.
México podría venderle combustible a Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por Washington.
Lo haríamos, ¿eh?
A pesar de las sanciones de
Estados Unidos. Sí, nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano. Tomamos nuestras propias decisiones.
Pero seguramente eso no es lo que ahora más le preocupa a Donald.
El día de hoy vamos a platicar de un libro muy poderoso, de un libro muy peligroso.
Estados Unidos sumergido en una polémica muy grande por las nuevas filtraciones del libro del exasesor de seguridad nacional de Donald Trump.
Y es una persona que no tiene principios. Entonces yo creo que este libro va a explotar en la cara de Trump.
Bolton indica que el presidente norteamericano dijo en un momento que invadir Venezuela sería genial, sería algo cool, y que el país suramericano realmente, según su versión, era parte de Estados Unidos.
Invadir a Venezuela sería algo cool. Sigue creyendo, Donald Trump.
Colesterol en sangre, uno de los índices que debemos controlar y que tiene formas de prevención.
También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos, o sea que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos.
Bolton ha sido el hombre que quiso invadir Irán, Corea del Norte, el que fue el encargado de toda la invasión a Venezuela que fracasó.
Ahondaremos sobre el terrorismo económico y lo que está sucediendo en Siria. El Frasco, con ustedes, quien no leyó libros sobre conducción gracias, televisiva.
Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Muy bien, primer acto, Estados Unidos apoya a terroristas para dividir Siria. Segundo acto, Estados Unidos invade Siria y saquea sus recursos naturales. Tercer acto, Estados Unidos sanciona y bloquea a Siria. ¿Cómo se llama la obra? Por supuesto, Democracia y Libertad Made in USA. Estados Unidos busca el colapso de Siria para apartar a Bashar al-Assad. Y esto lógicamente sucede porque a la vieja modalidad de bombardear y destruir infraestructura de los países, el tío Sam le está sumando esta otra estrategia, como lo ha denunciado la vicepresidenta de Venezuela.
Hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital.
La ley César o cómo las sanciones de Estados Unidos son un castigo colectivo en Siria. Bueno, podemos hablar de sancionismo, es decir, medidas que indudablemente afectan a todo el pueblo, pero como usted imaginará, la mayoría de los medios tratan de instalar otra cosa. Estados Unidos sanciona al presidente sirio y algunos de sus afines. Estados Unidos impone nuevas sanciones al presidente de Siria y otros funcionarios. Estados Unidos golpea al gobierno sirio con nuevas sanciones para empujarlo a terminar la guerra. Bueno, si Estados Unidos pretende terminar con la guerra, ¿qué? Le aconsejamos entonces dejar de robar petróleo sirio, retirar las tropas que están allí ilegalmente y dejar de patrocinar a grupos terroristas. ¿Estados Unidos apoyando al terrorismo? ¿Cuándo se ha visto algo semejante? El investigador francés Thierry Meyssan ha denunciado lo siguiente. A principios de 2018, las fuerzas especiales estadounidenses, ilegalmente presentes en Siria, exfiltraron a miles de miembros de ISIS, Daesh, y los enviaron al extranjero. Por su parte, el pueblo sirio que padece este asedio salió a las calles masivamente a manifestarse contra estas sanciones criminales y apoyar al gobierno, que no tuvo pelos en la lengua. Siria acusa a Estados Unidos de comportarse como un bandido. Pero para socorrer al pueblo sirio contra los bandidos, está nuevamente Irán, que vuelve a mojarle la oreja a Trump. Irán reforzará lazos económicos con Siria pese a nuevas sanciones inhumanas. A su vez, Irán también continúa asistiendo a Venezuela con envíos de gasolina y alimentos. Y es el pueblo de Venezuela quien también estaría en todo su derecho de llamar a Trump. El gobierno de Donald Trump ha utilizado 601 millones de dólares robados al pueblo de Venezuela para sufragar la construcción del muro fronterizo con México, según documentos publicados en 2019 por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Mire usted qué democracia ética y ejemplar. Ahora, si así como Irán, otro país intenta establecer alguna relación con Venezuela, vean lo que sucede. Estados Unidos sanciona a personas y empresas en México por lazos con Venezuela. Así es, señores, ley César para todos. Y a propósito de Julio César, llega el momento histórico en el frasco. Porque cuando ese dictador vio que su hijo adoptivo lo apuñalaba, dijo, tú cuoque filimí, es decir, tú también, hijo mío. Y volvemos a 2020, porque parece que entre bandidos clavarse el puñal sigue siendo moneda corriente. Él violó la ley. Donald Trump enfurece por el libro de su ex consejero John Bolton. Evidentemente el mandatario está que trina porque los medios hablan de un libro explosivo que tiene frases como la siguiente. Trump, invadir Venezuela sería cool, pues es parte de Estados Unidos. Bueno, el libro aún no salió a la venta, pero atención, porque aquí en el frasco tenemos en exclusiva algunas frases que Bolton le habría atribuido a Trump. Por ejemplo, llamen a Almagro, pues mis zapatos necesitan lustre. Nada, chiste. Quiero el logo de la ONU en la alfombra, así lo piso antes de entrar al despacho Oval. Nada, chiste. Guaidó es un débil y parece un niño al lado de Maduro. Entonces, para despejar dudas, pocos días atrás dijo lo siguiente. Donald Trump, solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida pacífica del poder. Bueno, más allá de esta declaración de Trump, pobre Juan, el mundo se pierde a un cuasi presidente de dudosa legalidad. Y hablando de dudosa legalidad, estos días no dan respiro. Netanyahu afirma que el plan de anexión de zonas de Cisjordania por parte de Israel podría aplicarse por etapas. Y mientras el régimen israelí avanza en esta usurpación de tierras, esto fue lo que dijo días atrás el eurodiputado Manu Pineda, quien estuvo en Palestina como delegado del Parlamento Europeo.
La última decisión anunciada por Israel es la más grave hasta ahora. Hablamos de la anexión de importantes partes de Cisjordania, un tercio de Cisjordania, incluyendo el Valle de Jordán. ¿Por qué no se impone un embargo armamentístico al régimen israelí? ¿Y por qué no se prohíbe el comercio de productos de los asentamientos ilegales? Señor Borrell, debemos tomar medidas para sustituir la ley del más fuerte por la ley de protección al más débil.
Y ahora vamos a hablar de uno de los fans del régimen israelí, Bolsonaro, porque su acción, bueno, o más bien su inacción ante la pandemia, está generando graves consecuencias. Desastre sanitario. Brasil podría tener el mayor número de muertos por COVID-19 del mundo en julio. Crisis en Brasil. Bolsonaro, coleccionista de malas decisiones. Lo cierto es que se producen marchas que piden la renuncia de Bolsonaro, pero también marchas que lo apoyan, mientras algunas cuestiones están saliendo a la luz. El servicio secreto paralelo de Bolsonaro para proteger a su familia y desprestigiar a sus rivales. El presidente de Brasil y sus hijos armaron una agencia de inteligencia clandestina y una oficina del odio para difundir noticias falsas en las redes sociales. Tres jueces investigan maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Detuvieron a ex espía Alan Ruiz en la causa por espionaje ilegal en la gestión Macri. Se trata de un hombre de confianza de Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad argentina, que dijo que esta causa era verdurita. Bueno, parece que la verdura empezó a madurar e incluso a fermentar, pese a que los grandes medios en Argentina dicen poco y nada. No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno. En fin, mejor veamos lo siguiente para hablar sobre lo que ocurre en Siria con nuestro invitado del día.
En un informe de los impactos de las medidas coercitivas y unilaterales sobre los derechos humanos, la ONU señala que las sanciones económicas impuestas sobre Siria desde 2011 han tenido repercusiones devastadoras sobre la economía general y la vida diaria de la gente común. Perdida toda esperanza de destruir la República Árabe Siria por la vía militar, Estados Unidos y la Unión Europea tratan ahora de alcanzar el mismo fin mediante el hambre, sea quemando campos de cultivo o haciendo escasear alimentos y disparando los precios de los mismos.
Muy bien, y allí veíamos entonces la repercusión en las redes sociales acerca de las sanciones que se está aplicando en Siria. Y para hablar del tema estamos con Jafar Ali, que es miembro de la Secretaría de Formación Política, Organización Peronismo Militante de 3 de Febrero. Muchas gracias por estar aquí en El Frasco.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Jafar, entonces lo primero que te quería preguntar tiene que ver con la guerra que los medios han llamado guerra civil en Siria, y en la que se hablaba en aquel 2011 de un país sin democracia, un país inviable, donde había pobreza, opresión. ¿Cómo era la realidad del pueblo sirio antes de 2011?
Bueno, la realidad del pueblo sirio antes de 2011 es que era uno de los países con los mejores estándares de la región del Mediterráneo Oriental, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando desde la década del 70 hasta la actualidad, el país estuvo gobernado por el partido Ba'ath, uh-huh, en primer lugar del 70 al 2000, por Hafez al-Assad y luego por su hijo, el actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, que además de haber duplicado la tasa de alfabetización, han solucionado problemas básicos que ni los países más desarrollados del mundo han podido solucionar, como por ejemplo la erradicación de la indigencia. En Siria, uh-huh, no hay ninguna familia, no hay ningún habitante anterior a la invasión que estuviera pasando por hambre, por ejemplo. Entonces podemos afirmar que era un país muy próspero, que quizás le faltaba un poco más de desarrollo en la matriz productiva nacional, pero que estaba claramente encaminado a eso.
Muy bien, y digamos que lo que ha ocurrido es que a partir de 2011 no solo le imponen esta guerra a Siria, sino que también le empiezan a imponer sanciones. ¿Cómo afectan estas sanciones al pueblo?
Bueno, las sanciones lo que hacen es amedrentar y dificultar el acceso a la población a derechos básicos como son la alimentación, por ejemplo, o una vida materialmente digna. es lo que se encarga de ultrajar y de vejar constantemente tanto los Estados Unidos como sus aliados. Siria, afortunadamente, tiene un pueblo muy comprometido y muy solidario que sabe reponerse a este tipo de situaciones y cuenta con la ayuda de aliados estratégicos como son Rusia, China, el Hezbollah, la fuerza dirigida por Hassan Nasrallah, y principalmente la República Islámica de Irán, que ha podido hacer que este tipo de bloqueos y de sanciones tenga un impacto muchísimo menor.
A propósito de la República Islámica de Irán, veíamos que semanas atrás ha enviado buques petroleros en auxilio a Venezuela, por supuesto pasando por adelante, digamos, o obviando las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y ahora lo que ha dicho Irán es lo siguiente: Irán proporcionará a Siria apoyo económico cuando comiencen las sanciones de Estados Unidos. Bueno, Jafar, lo que vemos ahí es que mientras algunos países lo único que hacen, o algunos gobiernos en realidad, rinden pleitesía a los Estados Unidos, Irán se planta y ahora dice, bueno, vamos a ayudar a Siria, ¿verdad?
Bueno, esto tiene que ver con una realidad que es innegable, que es la pérdida de influencia y de poder, de hegemonía, podríamos decir prácticamente, de Estados Unidos en varias partes del mundo. Uno de los grandes países emergentes que forma parte de esta contrahegemonía es la República Islámica de Irán, que además viene a plantear sobre el plano internacional una nueva forma de convivencia y de complemento de relaciones sociales, políticas, culturales, económicas con los otros países del mundo. Irán viene a decir esto está cambiando, el orden mundial está cambiando, ya no se puede hablar más de grupos financieros o económicos que controlan la vida y los tejemanejes de la política internacional, sino que hay que poner sobre la mesa la cuestión humana y la cuestión solidaria. Y lo refleja tanto con los buques de ayuda humanitaria que van hacia Venezuela como los que están yendo actualmente a la República Árabe Siria.
Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta también es la cuestión mediática, que no es menor, porque durante todos estos años se habló permanentemente en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pero atención, porque vamos a ver la siguiente noticia que se basa en un informe. Estados Unidos quema los campos de trigo de Siria por orden expresa de Trump. El acto criminal se produce mientras el país está sufriendo escasez de alimentos debido a las sanciones estadounidenses y europeas. Bueno, pero no entiendo, Jafar, porque durante todos estos años los medios nos dijeron que Estados Unidos estaba ahí para combatir al ISIS. ¿Me engañaron? ¿Qué hacen quemando campos de trigo en Siria?
Bueno, es parte de lo que ellos llaman llevar la democracia hacia el resto del mundo. Es siempre un discurso supuestamente libertador, un discurso pacifista que por debajo de la alfombra mete todo este tipo de atrocidades. Cabe destacar que en Siria, excepto en la región de Idlib, el resto del país ya está, gracias a Dios, controlado tanto por el gobierno como el pueblo, que actúan de forma unánime en una retroalimentación, y sin embargo los ataques y los incendios de 20 hectáreas de campos sembrados en la República Árabe Siria fueron en la región noreste del país. Es decir, allí no había ninguna fuerza terrorista ni ninguna fuerza extranjera oprimiendo al pueblo ni a la población ni nadie. Entonces es un claro ataque a la soberanía siria y es tratar de marcar la cancha y de decir acá se hace lo que yo digo. Siria está siendo ahogada económicamente por Estados Unidos sin que importe la vida de la población siria o la población del Mediterráneo Oriental. Pareciera ser que para Estados Unidos hay vidas que valen más y vidas que valen menos. Es una doble vara, como escucho que muchas veces se dice acá. Hay un doble estándar donde algunas cosas, si se hacen desde un eje, están bien, y si se hacen desde otro, que representa valores que para Estados Unidos son satánicos, están totalmente equivocados.
Hablando de ejes, precisamente, te invito a ver el siguiente titular de una nota escrita por usted, Jafar Ali. Siria, actor fundamental para entender la tercera posición. Bueno, Jafar, me gustaría que ahondemos en este concepto de... ¿A qué te referís cuando hablas de tercera posición?
Bueno, tercera posición es un concepto político, filosófico, que surge a mediados del siglo XX en distintos países. Aquí en la Argentina se ve muy presente durante el peronismo, las presidencias de Juan Domingo Perón, donde en ese momento había dos grandes mundos, si se quiere decir, dos grandes cosmovisiones, que era la primera referente al sistema demoliberal implementado por Estados Unidos hacia los países en los que tenía influencia, y el segundo era ese sistema comunista o falso comunismo estatista de la Unión Soviética, que también es parecida hacia sus países satélites. Bueno, en esa disyuntiva y en ese dilema se encontraba Juan Domingo Perón, así como Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, y podríamos seguir enumerando líderes de distintos países en los cinco continentes. Nace esta corriente filosófica de autodeterminación, de soberanía política, de entender a la política internacional como un plano donde debía regir un principio de solidaridad universal. No un país imponiendo su política o su economía sobre otro, sino todos conviviendo en paz en una especie de nacionalismo que busca tender puentes, no construir muros, a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y en esa corriente filosófica adaptada al siglo XXI, donde hay una multipolaridad, donde hay distintos países que buscan influir o implementar en pos de su beneficio económico, pero en detrimento de otros, hay países que retoman ese concepto de la tercera posición y no buscan doblegar a ningún pueblo, sino simplemente liberar al suyo. Particularmente creo que Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad a la cabeza y el pueblo sirio, ha sido una muestra constante de soberanía, de justicia social, inclusive de solidaridad, de compromiso con una causa, con un ideal. Y bueno, es por eso que yo sostengo que es uno de los bastiones en el siglo XXI principalmente de tercera posición y de soberanía política.
Muy interesante realmente. Ahora, fíjate que muchas veces lo que sucede, quizás en la región de América Latina uno ve lo que sucede en Siria y de pronto puede pensar que es algo lejano, que es algo que la verdad que bueno, le pasa a los países de Oriente Medio. Sin embargo, tenemos los casos, por ejemplo, de Cuba y de Venezuela, que son ejemplos de lo que pasa cuando Estados Unidos impone sus sanciones, ¿verdad?
Esto tiene que ver con aquel viejo dicho de que los imperios, cuando están por caer, cuando están por perder la batalla final, muestran lo peor de sí. Bueno, acá estamos viendo la peor cara de los Estados Unidos, y esto tiene total coincidencia con la pérdida de poder y de hegemonía relativa que tiene con la aparición de países como China, de países como Rusia, de países como Irán, que han logrado entender la política y la economía a nivel internacional de una manera totalmente antagónica a la que propone Estados Unidos.
Ahora, con mucho esfuerzo, con el patriotismo que caracteriza al pueblo sirio, ha sobrellevado esta durísima guerra impuesta contra las potencias, podríamos decir, las más poderosas del planeta y las regionales. ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Que imponiendo estas sanciones va a doblegar al pueblo sirio?
Bueno, en primer lugar, esto no se puede decir nunca que es una buena noticia, pero sí es un indicio de que el pueblo sirio supo defender con valentía y con audacia lo que le corresponde, lo que le pertenece, lo que es suyo, su territorio, sus costumbres, sus valores, porque ya desde el sector armamentístico militar no va a poder existir una invasión a Siria. Lo que se busca ahora es justamente coaccionar sobre ella desde el lado financiero, desde el sector económico. Así que, bueno, como dijo el Sayyid Hassan Nasrallah, desde la cuestión militar, la guerra prácticamente ya está ganada por Siria, a pesar de que queden batallas por librar. La gran cuestión ahora es cómo reafirmar o reconstruir un entretejido social, económico, que permita aguantar todo este tipo de sanciones que tiene pensadas Estados Unidos, y en ello es indispensable la solidaridad y la colaboración de los países aliados, que ya hemos nombrado incansablemente en esta nota y que nombramos siempre, como la República Islámica de Irán, como Rusia, como China, e incluso el partido, la fuerza del Hezbollah.
Muy bien. Bueno, Jafar, la verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en El Frasco. Nos dejas conceptos muy interesantes para reflexionar. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, que es una reflexión de una persona del pasado que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy.
Soberanía nacional significa primero el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida. Ernesto Che Guevara.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En el año denominado por el líder supremo como el año del salto en la producción, se ha allanado aún más el camino para el crecimiento y el desarrollo de la industria de equipos médicos. La producción en masa es uno de los conceptos importantes en la ciencia de la economía que requiere la reducción de los costos de la producción y el aumento del volumen de la producción. Según las estimaciones realizadas, alrededor del 45% de la demanda nacional de equipos médicos se producen por parte de las empresas iraníes. A pesar de las difíciles condiciones económicas, alrededor de 510 empresas operan en esta industria. En la actualidad, Irán es uno de los pocos países que ha alcanzado el nivel de autosuficiencia en la producción de productos médicos desechables e incluso exporta algunos productos a diferentes países. El líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, calificó como el apoyo a la producción el uso de todas las capacidades del país para producir artículos de salud, incluidas mascarillas, durante la epidemia del coronavirus. Agregó además que la razón para lograr producir en un corto periodo de tiempo las máscaras más de lo que necesita el país ha sido debido a la eliminación de los obstáculos por parte del gobierno y la autorización de la presencia de diferentes instrumentos, maquinarias e incluso recursos humanos para producir las máscaras. Al enfatizar que la producción es el factor principal en la formación de una economía nacional fuerte, el ayatolá Khamenei agregó que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos efectos políticos, sociales y culturales, y le da a la nación la autoconfianza y un sentido de dignidad, y allana el camino para el bienestar público de la sociedad, el aumento del Producto Interno Bruto y de las exportaciones.
La industria de equipos médicos, por su notable valor añadido, puede jugar un papel eficaz en la materialización de estos objetivos. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas tienen un papel importante en este campo. Según las estadísticas, alrededor de 550.000 personas en Europa y 61.000 en Estados Unidos operan en esta industria, lo que indica la importancia de este sector en el desarrollo del empleo. Actualmente existe una buena capacidad para desarrollar este sector en el país. Por otro lado, según las estadísticas de esta institución, actualmente el 9% de la población mundial y el 5% de la población de Irán son ancianos, lo que muestra la necesidad de desarrollar la industria de equipos médicos y aumentar la capacidad de exportaciones. Teniendo en cuenta las políticas de la economía de resistencia, una de las estrategias importantes en la prosperidad de la producción es apoyar a las exportaciones y expandir los incentivos a la exportación. Por otro lado, uno de los ejes más importantes del segundo paso de la revolución es fortalecer la independencia económica del país a través de la producción en masa y con buena calidad. Además, según estudios realizados por el Instituto Oxford y la organización OCDE en 2000, la industria de equipos médicos se encuentra en el grupo de industrias de alta tecnología, lo que indica el importante papel de la tecnología en la calidad de los productos de esta industria.
Por tanto, se puede decir que el aumento de la productividad, el acceso a tecnologías médicas modernas, el fortalecimiento de las unidades de investigación y desarrollo en las unidades productivas tienen un papel importante e innegable en la producción masiva y de calidad en esta industria. El acceso al enorme mercado de países vecinos con 200 millones de población también es una gran oportunidad para el desarrollo de esta industria. Actualmente, la tasa de crecimiento del mercado de equipos médicos en Irán es del 9,1%. Es la más alta tasa promedio en el mundo. Además, la producción de 280.000 tipos de productos en la industria de equipos médicos de Irán indica que, en un futuro no muy lejano, la participación de Irán en los mercados internacionales aumentará mucho más que ahora. Al margen de la reciente visita de los embajadores y jefes de delegaciones de Irán al Parque Tecnológico de Pardis, Mohammad Reza Company, director ejecutivo de una empresa basada en el conocimiento y presidente de la Unión de Exportadores de Equipos Médicos, dijo que el progreso de Irán en la producción de equipos médicos está a un nivel en el que puede producir bienes con estándares europeos y estadounidenses y puede abastecer a las secciones de unidad de cuidados intensivos, UCI, CCU y de emergencia con equipos y dispositivos completamente iraníes. El crecimiento científico y de investigación de Irán en este sector solo ha necesitado la importación del 15 al 20% de los bienes requeridos. En el campo de la medicina y el tratamiento, con las producciones nacionales, se han eliminado una gran parte de las necesidades farmacéuticas del país debido a los esfuerzos de los farmacéuticos iraníes en las últimas décadas.
Según las estadísticas oficiales, el 97% de los medicamentos que necesitan los pacientes en el país se producen en el interior. El doctor Reza Malekzadeh, viceministro de Investigación y Tecnología, enfatiza que uno de los honores de Irán es el éxito en la industria farmacéutica. El nuevo medicamento iraní Remdesivir es uno de los logros de Irán para ayudar a tratar la enfermedad de la COVID-19, que ha sido aprobado por el Centro Nacional de la Administración del Coronavirus. La compañía farmacéutica Ronak de Irán es una empresa basada en el conocimiento, dado
al brote de la enfermedad del coronavirus ha logrado producir recientemente la medicina Remdesivir, que es uno de los medicamentos más eficaces en el tratamiento de esta enfermedad. El medicamento producido en esta empresa basada en el conocimiento en términos de calidad es similar a las marcas extranjeras que se han producido en el país 10 veces más barato en comparación con su ejemplo extranjero. Según Reza Malekzadeh, Irán es uno de los países pioneros en la investigación relacionada con el tratamiento de la enfermedad del coronavirus y el 10% de la investigación relacionada con esta enfermedad se ha realizado en Irán. Muchos productos farmacéuticos iraníes en términos de calidad y eficacia en el tratamiento de enfermedades pueden ser exportados. Esta situación muestra el crecimiento de la calidad junto con el salto en los productos farmacéuticos de Irán.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.